Es que como en el examen preguntan mucho por los partidos tipo cártel, vamos a volver a estas preguntas que se repiten, por eso desde donde lo dejamos ahí, que es que ya queda muy poco, vamos a insistir un poquito. Aquí, ¿no? Que no nada. A ver, si en la página 475, 475, al final de la página, en el segundo párrafo de la página 475, ya vimos que os explican que los empleados de los partidos desde la década de los 80, desde finales de los 80, se ve que hay un aumento de personal, de confianza de los partidos políticos que se pasan o que se traspasan al grupo parlamentario y que por lo tanto presupuestariamente van a depender del grupo parlamentario y no del partido político. Y eso va en detrimento de los empleados de las sedes centrales de los partidos, pues porque no hay dinero para financiar tanto personal. Lo que se hace es financiar a profesionales del partido político desde las instituciones, aunque incluso te digo, aunque no trabajen, el global de su función no sea ese grupo parlamentario o ese grupo municipal o grupos que pertenezcan al de la diputación, etcétera. ¿Por qué? Pues por eso, porque hay un problema de financiación, claro, de los partidos políticos, entonces no hay dinero, cada vez el control de la financiación de los partidos políticos es más férreo, así que las donaciones de otros tiempos, bueno, y que todos los problemas de corrupción que se han visto en los últimos años han venido derivados, o sea, han venido, lo que se extrae de los corruptos, o de los que intentan corromper, más bien dicho, va hacia financiación de partidos políticos. Bueno, va hacia enriquecimiento personal, pero lo siguiente es financiación de partidos políticos, porque las campañas electorales ahora son muy costosas y es imposible hacerlas con el personal que antes existía y con los medios que antes, o sea, la publicidad es carísima y de ahí sale todo el dinero, ¿no? Entonces se utiliza las instituciones para esa parte del partido que veíamos que era la organización central. Esto es importante que no olvidéis, os pregunten lo que os pregunten de este tema. Los tres primeros parámetros de los que vamos a estudiar los partidos: el partido como estructura, como organización, el partido como militante y el partido como institución, ¿vale? Porque cuando os pregunten por la evolución, habrá que ver cómo esas cosas han evolucionado de manera distinta, ¿vale? Pues aquí es que la organización central del partido se traslada a los grupos parlamentarios, a los grupos municipales, a las diputaciones provinciales o a los gobiernos autonómicos. Y desaparece el personal de las organizaciones centrales de los partidos. Tercer síntoma. Este era el segundo. Hablamos de los partidos cártel. El primero que vimos la semana pasada ya es que los partidos se financian en gran medida por las subvenciones estatales o autonómicas o municipales que se dan según el número de representantes obtenidos, ¿vale? Si tú tienes un número de concejales, el ayuntamiento da al grupo municipal un dinero, lo mismo en las cortes por resultados, etcétera. Entonces, eso por un lado, más por otro lado, la financiación que se da desde la administración pública en general a fundaciones de estudio dependientes de partidos políticos, ¿vale? O sea, al final, la financiación de los militantes es ridícula comparada con la financiación pública y con los créditos a los bancos. Eso uno. El segundo, lo que te estaba diciendo, por lo tanto, se traslada todo el personal a las instituciones que son las que tienen el dinero. Y en tercer lugar, tercera característica de los partidos cártel es que casi todos los partidos que existen en un sistema de partidos de un país han tocado poder, han alcanzado gobierno de alguna de las maneras, en coalición, en un ámbito más pequeño que el central, pero todos saben lo que es pasar por formar parte de un equipo de gobierno. Claro, cuando no solo has sido oposición, sino que también has tenido que participar de las decisiones de las políticas públicas, hace que tu política partidista sea mucho más pragmática de aquellos que no lo han sido, ¿no? De hecho, en España, pues fijar el caso de, con los últimos dos casos, ¿no? De Podemos, Ciudadanos, de los verdes en general en toda Europa. Y dice, ellos dicen que esto ha afectado, al final de la página 476, dice el segundo, es que se trata de un desarrollo que casi necesariamente habrá tenido un impacto significativo sobre el equilibrio interno de fuerzas organizativas de los partidos afectados. Las características organizativas de los partidos que están en la oposición durante buena parte de su existencia son diferentes de aquellos que están en el poder durante mucho tiempo. O sea que, claro que los partidos que están siempre en oposición, su organización central del partido está más dedicada a la reivindicación, a la protesta, a la organización de asociaciones vecinales, mientras que si ese partido está en el gobierno, la organización de ese partido a lo que se dedica primero es a apoyar al partido que está gobernando, a su partido que está gobernando, y hacer de caja de resonancia de propaganda de las políticas del gobierno e interceder también con lobbies afectados por decisiones políticas. Y que, por lo tanto, se produce un proceso de parlamentarización de todos los partidos. Un poco como que los partidos que no existen en el Parlamento o que no tienen representación en los parlamentos X no existen. ¿No? Es muy difícil para un partido extraparlamentario como el PACMA, por ejemplo, entrar a formar parte del Parlamento, porque no tienes visibilidad ni en medios de comunicación, que es lo fundamental, ni en redes, etc. Y dice que incluso una versión más extrema de esto es que dice que se produce un proceso de gubernamentalización de los partidos políticos. Por lo tanto, pasa a un segundo plano el partido de afiliados y el partido de organización central. Fijaos que, por ejemplo, hay grandes luchas porque cuando los partidos políticos no alcanzan el número de escaños para tener un grupo parlamentario propio, que alguien te ceda para poder tener, porque es que si no, no vas a tener nada de visibilidad. El Partido Popular en Cataluña, como se queda en el grupo mixto con la CUP, pues desaparece mucho de las instituciones. O, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene un gran problema de visibilidad porque no está. Entonces, el partido se ve sin rumbo totalmente. Y os dicen, en la página 477, al final del segundo párrafo, dice, la tendencia de todos modos no es universal, pero resulta lo suficientemente común para asumir con cierta seguridad que el partido en las instituciones públicas ejerce ahora un mayor control sobre la ejecutiva nacional que antes. Si os acordáis, cuando hablábamos de los partidos de masas, ya no de los atrapados todos, sino de los de masas, los representantes en las instituciones tenían que rendir cuentas frente al partido, ¿no? Y frente a la ejecutiva de los partidos. Ahora estamos en un proceso completamente al revés, sino que son el partido en las instituciones el que ejerce un control de lo que va a hacer el partido como organización central. O sea, el discurso del partido como tal cual, como lo conocemos, el partido tal cual, tiene que adaptarse al discurso del gobierno, lo que a veces produce roces muy grandes entre partido y gobierno, porque el gobierno no representa siempre a la militancia del partido. Por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy durante la transición de Cataluña no refleja claramente la posición de muchos militantes del Partido Popular que querían más mano dura, por hablar así vulgarmente. Lo mismo ocurrió en los gobiernos del PSOE antes, sobre todo lo que tenía que ver a medidas neoliberales o de recortes, etc. ¿No? Pero está por encima la acción de gobierno que no la ideología del partido. El control va a ser al revés, ¿vale? Incluso la capacidad para nombrar y para hacer dimitir a miembros del partido va a venir de las instituciones, no de dentro del propio partido, porque el que está en la institución es el que tiene el poder en la organización central del partido. Y por último, por penúltimo, en la página 478, en el partido cartel también se ve que lo que aquí llaman burócratas generalistas del partido, que es aquellos trabajadores que se entenderán mejor con los sindicatos. Ay, que hay alguien conectado, perdón. Hola, buenas tardes. Estamos por el partido, repasando el partido cartel, cartel, sin acento, en la, por la página 478. Que esto se entenderá mejor si hablamos, por ejemplo, de los sindicatos. Hay como la definición esta de los burócratas generalistas de los sindicatos es todo ese personal que lleva liberado, que no es que sean trabajadores liberados por unas horas para el sindicato, sino que es personal contratado por tiempo completo en los sindicatos, ¿no? Economistas, abogados, etcétera. Pues todo este cuerpo burocrático, que ahí están los sindicatos y está en los partidos también, acaba perdiendo fuerza y dejando paso a profesionales especialistas que son muy técnicos en alguna de las materias y que lo que sirven es para despolitizar el partido político. O sea, para que cuente más las ideas tecnocráticas que no las ideas políticas. Y se contratarán economistas, expertos en redes digitales, en medio ambiente o en comunicación estratégica y electoral, en jefes de prensa. Y estas personas contratadas van a tener más poder que los que antes eran los que tenían poder dentro de los partidos políticos. Y la contratación de estos profesionales especialistas, que aparte de despolitizar, lo que conseguirán es ganar autonomía, que se gane desde las instituciones públicas, ganen autonomía frente al partido. Porque estos nuevos profesionales están orientados más a conseguir apoyos fuera del partido, o sea, apoyos externos, apoyos de votantes, más que apoyos internos, que es lo que se intenta conseguir en un proceso de primarias o de renovación congresual. En general, casi todos los partidos políticos, exceptuando el momento concreto de organizarse para elegir al secretario general, todas sus estrategias están basadas en la captura del voto, no en la gestión de los militantes. Claro, esto crea una desafección muy fuerte entre militantes y élites de partidos políticos. Casi la misma desafección que existe entre ciudadanos y élites en general, pero incluso los que son los propios militantes de un partido que tienen un líder X son sumamente críticos con ese líder. Y la situación que se da en todas las sociedades de votar a la contra también se está produciendo en los partidos en los procesos de primarias en todos los partidos políticos, ¿no? Que es votar a los que no son favoritos. O cuando se hacen asambleas para asuntos puntuales, por ejemplo, la CUP ahora que estaba votando para ver si apoyaba a Turul o no, es votar a la contra siempre de las decisiones de las élites. Claro, eso le ha pasado también a Podemos y lo que ha hecho Pablo Iglesias al darse cuenta de cómo funcionan los procesos asamblearios es cerrar y centralizar el poder cada vez más para que un pequeño y reducido grupo de personas sea el que maneje el partido. Y ya luego la democracia interna de esta asamblearia la vamos dejando un poquito al margen porque es imposible trabajar así. Y por último, o sea, esta era la cuarta, ¿no? Se introducen especialistas que no tienen por qué ser del partido, además, y que están basados sobre todo en la captura del voto y yo también diría ahora, y en la propaganda. O sea, en la capacidad de, ya no tanto de comunicación política, sino incluso de propaganda política. Y el último cambio es, unido a esto, es que las vías de comunicación prioritarias de los partidos políticos y de los votantes son los medios de masas, véase televisión, radio, televisión, sobre todo televisión, radio, televisión y redes. ¿Qué ocurre? Que entonces no se necesitan los intermediarios que eran los militantes, que eran los que iban ahí en su municipio o en su barrio, los que iban contando las bondades del partido, ¿no? El líder del partido en una campaña de 15 días no puede llegar a todos los sitios y lo que se ve es la televisión y sobre todo las redes. Y además, y eso va a ser el enganche con el electorado, porque los mítines no funcionan ya como convocatoria, nadie va a mítines políticos exceptuando los muy convencidos. La prensa es, o las crónicas de prensa que se hacen tampoco se siguen por nadie, se siguen la televisión y sobre todo, últimamente, aquellos programas de lo que se llama polientertainment, que es política de entretenimiento. que es la política, el lado humano del candidato, ¿no? Y entonces, por eso vemos a la vicepresidenta bailando en el hormiguero, a Pedro Sánchez jugando al baloncesto, a Rajoy entrevista por Ana Rosa Quintana, oyendo a Mi casa es la suya o Mi casa es al programa de Bertino Borne. Y las campañas electorales están muy centradas en esa visión únicamente del líder, no del partido político, ¿vale? Entonces, por un lado eso y por otro lado las redes sociales. Ahora estamos viendo estos días el follón que hay con la crisis de Facebook, ¿no? Y con la utilización de Facebook como plataforma de campaña electoral que se utiliza. Con la utilización de los datos de manera ilegal. Claro, pero eso cuesta dinero, o sea, bueno, por supuesto, si lo haces ilegalmente que también te cuesta, pero poner publicidad o gastarte publicidad, segmentar tu publicidad conforme a los perfiles que quieren de cada uno de nosotros, eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, se necesita ese dinero para lanzar, por un lado, mensajes globales en la televisión que tienen que ver con el lado humano, y por otro lado, mensajes sectorizados que vayan a cada uno de nosotros y que saben por qué cosas estamos interesados, ¿no? Porque vamos, porque las redes se deja huella absolutamente de todo. Por lo tanto, a medida que los partidos aumentan en organización externa, el papel de los profesionales que trabajan en la organización central y de los que sirven en las instituciones van a ser casi inseparables, respondiendo ambos a las necesidades del liderazgo partidista en el Parlamento y en el Gobierno. O sea, partido y militantes se tienen que poner a trabajar por el partido en las instituciones. Y sobre todo, que esta es la última fase de los partidos cártel, y sobre todo en función del líder, ¿vale? Claro, también los procesos de primarias en general han legitimado a los líderes políticos que han salido elegidos y les han dado un poder que hasta este momento no existía en los partidos políticos, un poder casi cesarista. Y no existen, por ejemplo, bueno, existen, pero quiero decir, no hay los grupos de disensión que antes estaban representados pues en las ejecutivas regionales o nacionales, etcétera, sino que ahora es o adhesión al líder o estás fuera, ¿vale? Un poco porque la estructura de partido va a desaparecer, ¿no? Y solo es un grupo, un entorno de apoyo al líder, en instituciones o en campañas políticas. Vale, hasta ahí el partido cartel, que es las cinco cosas, ahora lo veremos, que tendríais que poner cuando os preguntaran qué caracteriza a este tipo de partidos, ¿vale? Siguiente. Siguiente epígrafe. ¿Se margina el partido de los afiliados? O sea, con todo esto que hemos visto, lo que ahora se paran para reflexionar qué ocurre con los afiliados en todo este proceso. Yo os sigo insistiendo en que los partidos se han transformado únicamente en partidos en instituciones públicas y, por lo tanto, las otras dos caras del partido se han ido discriminando. Que los líderes se han convertido en el partido y que el partido se ha convertido en los líderes. Y que un síntoma evidente de este cambio, con respecto a los partidos anteriores, es la atrofia física del partido de los afiliados. Aquí hay datos solo de finales de los 90, pero que en menos de un 6% de los posibles electores son afiliados de los partidos políticos. O sea, el nivel yo creo que ahora es mucho más bajo, no lo he mirado, pero vamos, estoy segura que es más bajo. Solo un 6% de los posibles militantes son afiliados. Los datos que yo tenía, claro que ya son otros, solo tengo los preferidos del PSOE, era que el PP tenía 800.000 militantes y el Partido Socialista unos 225.000. Imaginaos, el PP 800.000 militantes de un total de 8 millones en las últimas que no tuvieron un gran resultado, que serían en torno a un 10% de las 10 millones de votos de las anteriores. Es muy poco representativo el número de afiliados con respecto al total, ¿no? Al número de votantes. Por lo tanto, a veces va a ser muy poco representativo el perfil personal de los afiliados y las demandas de los afiliados con respecto a la de los votantes. El otro día, que hubo un debate en La Sexta, el domingo, en Salvados, entre Madina y Errejón, había muchos comentarios que eran: los dos que perdieron O sea, los dos que en las encuestas tenían mayor apoyo fuera del partido si hubiera habido primarias abiertas y que perdieron, sin embargo, dentro de sus procesos congresuales o de primarias. Pero claro, ¿se ajusta el perfil de los que ganaron al perfil de los posibles votantes de Podemos, en ese caso, o del PSOE? Ese es un problema grande y por eso hubo este planteamiento de primarias abiertas, pero claro, el partido como organización central no está por la labor de dejar escapar su poder y de dejar y que los burócratas generalistas que decíamos dejen pasar su poder. Por eso se dice en la final de la página 479 que en este debate en muchos países se ha comenzado a abrir procedimientos de toma de decisión y de selección de los líderes y de intentar una democratización de la vida interna del partido. ¿Vale? No solo en España, sino también en el resto de Europa. Probablemente esto ya llega tarde porque lo que estamos viendo en Europa es que los partidos tradicionales están explosionando y que aparecen votos agregados a personas concretas, véase Macron o véase Cinco Estrellas en Italia, la Liga Norte o la extrema derecha en Alemania, que rompe con el sistema de partidos tradicionales. O sea, ahora estamos en una transición ya de ruptura de los partidos cartel hacia cómo se están formando los nuevos partidos, que alguien estuviera en un momento. Pero desde luego estamos al final de todo este proceso, al final final. Y por una de las perversiones de todo este proceso es que las instituciones pesan tanto dentro de los partidos políticos que ni los propios militantes se sienten identificados y ni siquiera los ciudadanos tampoco. Pero dice, bueno, aun en este cambio de partidos, aun en este cambio de modelo de partidos, y que a pesar de las subvenciones estatales, los afiliados, en la página 480, continúan ofreciendo un recurso valioso en términos de dinero y de tiempo, sobre todo de tiempo, en campañas electorales. Y por su presencia en juntas electorales, en interventores apoderados en mesas electorales, en consejos locales o juntas consultivas, eso que hay representantes de tal partido en la asociación de padres de este colegio, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que por lo tanto, aunque ellos mantienen una especie de relación entre las instituciones y la ciudadanía, mucho menos que antes, también hay que decirlo, porque además cualquier miembro de cualquier organización social que tenga un representante de un partido político ya es visto como con una situación un poco defensiva por el resto de los ciudadanos que participan en ese órgano y que no están afiliados a un partido, ¿no? Porque el descrédito ya es tal. Pero aquí os dicen que los beneficios de los militantes no son sustituibles y que, ay, no, perdón, al revés, que esos beneficios son sustituibles e incluso prescindibles. ¿Y por qué? En las últimas tres líneas de esta página. Y porque también se produce otro proceso, que es el de que, aparte de estos líderes tan poderosos que todo el partido trabaja para ellos, los militantes también tienen menos poder porque todas las elecciones se hacen con vistas a las elecciones generales, o sea, a las elecciones centrales, a las nacionales, por explicarme bien, perdonad. Y que lo que importa es el ámbito nacional y luego los otros ámbitos van a ser subyacentes del primero. De hecho, por ejemplo, aquí, que si no pasa nada extraño, en España, que van a producirse antes las autonómicas y las municipales, se van a hacer todas con un carácter completamente de ámbito nacional. O sea, si no me equivoco, pero no parece, o sea, siempre ha sido así. Si el PP tiene que empezar a recibir un castigo electoral, me refiero, si sucede esto, va a suceder en municipales y autonómicas. Aunque el candidato del Partido Popular, en el ámbito que sea un candidato excelente o haya tenido una gestión excelente durante ese tiempo. Y que si hay un partido en ascenso, tenga implantación territorial en esa zona o no la tenga, va a tener el tirón nacional, ¿no? Como parece ser que va a ser el caso de Ciudadanos y que fue el caso de Podemos en las anteriores municipales. Las municipales autonómicas siempre son un preludio de lo que va a ocurrir luego en las nacionales. Y incluso se castiga más al partido del gobierno porque no no va a tener una implicación directa. O sea que como toda la política se hace en vistas a los resultados nacionales, pues el modelo de militantes desagregado en cada municipio tiene menos sentido. En la página siguiente es que os hablan de lo que ha ocurrido con los partidos en Suecia, el Partido Laborista de Tony Blair, etcétera. Todo eso nos lo podemos saltar. Lo único que yo os subrayaría, o sea, para que os subrayéis vosotros, es lo de que teris paribus, que siendo todas las cosas igual, o sea, siendo que nada se modifique, es más probable que la importancia asignada a la existencia misma de un nivel de afiliación sustancial les sea característica de los partidos con una larga trayectoria de desarrollo institucional, en la que el legado del partido de masas continúa pesando sobre las nociones contemporáneas de estilo y de legitimidad organizativa. O sea que aun existiendo todo esto, los partidos que tienen mucha trayectoria en las instituciones, o sea, que llevan muchos años ya o gobernando o estando en la oposición, véase PP-PSOE, por ejemplo, o PNV, ahí todavía pesa mucho el partido como agrupación de militantes y como organización central del partido, ¿vale? Pero en partidos nuevos como Podemos y Ciudadanos, la dinámica ya es otra completamente distinta. De hecho, primero se ha formado el núcleo central del partido y ahora están intentando buscar a la militancia, clarísimamente en el caso de Ciudadanos. Dice, teniendo en cuenta este legado, ¿cómo puede hacerse valer con éxito la supremacía del partido en las instituciones públicas? O sea, ¿cómo puede seguir manejándose esta estructura de partido de cárcel que estábamos viendo hasta este momento? Y las respuestas son dos extendidas en una duplicada. En un primer nivel nos dicen, la respuesta procede de la marginación del partido de los afiliados por los líderes, hasta dejar que se marchite el partido, sea premeditada o no. Llega hasta tal punto en el que hay una estrategia marcada por las direcciones de los partidos políticos en el que se prefiere perder militantes si van a ser militantes contrarios a tu poder, a tu reparto de poder, que el partido te da muchos. O sea, un caso, por ejemplo, muy flagrante fue el PSOE en la Comunidad de Madrid, que ha tenido 800.000 vaivenes en los últimos años y que cada vez iban bajando en resultados y se iban borrando militantes. Pero es que daba igual. El último secretario general, antes de toda esta movida, creo que fue Tomás Gómez, se encargó de tener cuantos menos militantes mejor para que fueran los suyos, ¿no? Para tenerlos controlados. Y esto no solo ocurre aquí, sino que ocurre en todos los sitios. Entonces es tener, o sea, dar buena imagen al exterior, pero tener una actitud más represiva desde el interior. Porque de este modo no tienes desafíos de corrientes internas dentro del partido que te puedan quitar el poder. O sea, es lo de siempre. Rodéate de mediocres para que nadie te pueda descabalgar del sitio, ¿no? Y además, como ahora las elecciones en algunos partidos, en el Partido Popular no, son procesos de primarias, o sea, de votos de uno a uno, no hay corrientes agregadas que puedan sacar a la corriente del partido, de la corriente mayoritaria. Entonces, divide. Y esto que parece tan democrático y tan moderno que son las primarias, lo que consigue es reforzar mucho al líder que está. Y fijaros en el proceso de Podemos, en el que han salido fuera todos, Carolina Descalza, Íñigo Rejón, Moledo, toda esa parte, pero claro, si perdías en los congresos, desapareces como corriente. Eso supone un monopolio del poder por parte de los nuevos liderazgos. Entonces, llegas a tal punto que, como aquí os dicen, tengamos cuanto menos militantes mejor para que nadie nos mueva la silla. Dice que para que hay dos posibilidades hay dos posibles maneras de desarrollar esta estrategia y ambas son evidentes en un número considerable de organizaciones partidistas contemporáneas. Una de ellas es donde pone, al dotar de capacidad de voto a los miembros ordinarios a través a menudo del voto por correo, vamos a digital, etcétera, los líderes del partido socavan eficazmente la posición de sus militantes más críticos y lo hacen en nombre y en la práctica de la democracia interna partidista, o sea, lo que yo os acabo de contar. Las primarias parecen que abres mucho más la participación de los militantes, pero lo que haces es que desmontas las corrientes críticas contra ti, porque aunque ganes por un punto, yo qué sé, 51 contra 49, puedes ni integrar después en las ejecutivas ni hacer congresos paritarios. Por eso la democracia directa tiene cosas buenas en política, pero también tiene cosas muy negativas. O sea, que ver la democracia directa como un proceso casi beatífico en contra de los procesos congresuales, como que si los congresos solo se elige a los tuyos, pues no es verdad. A veces los congresos son mucho más representativos que las elecciones directas de democracia abierta. Y el segundo enfoque, dice, es menos manipulador, dice la página 483, y implica la promoción de una división del trabajo. Por un lado, o sea, que haya una división del trabajo más eficaz entre las instituciones y, por otro lado, en el partido de los afiliados. Y en una posición absolutamente utópica se dice que lo mejor sería que existan diferentes niveles y mutuamente autónomos y en la que haya un mínimo control autorizado bien de abajo arriba o bien de arriba abajo. Que los partidos locales trabajen en el nivel local y tengan un control exclusivo sobre su ámbito local, los regionales lo mismo, y por otra parte, el partido nacional es también libre de elaborar sus propias políticas, o sea, desagregar las políticas según el ámbito territorial. Yo ya os digo que esto no funciona, que esta idea utópica no funciona de ninguna de las maneras, sino que lo nacional se come por completo a lo autonómico o a lo local, a no ser que sea un caso muy complicado como el de Cataluña, en el que el discurso a veces es apoyamos Cataluña para el resto, apoyamos el discurso de nuestros dirigentes en Cataluña, si luego tienen un peso en la nación muy grande o no. Pero lo normal es que el discurso nacional pese sobre el resto. Y por último, las conclusiones son importantes. El cambio organizativo de los partidos, fuertes implicaciones. Bueno, dicen que no hay una forma ideal de organización de partidos, de ninguna de las que hemos visto. Así que ellos cuentan pocas cosas, ¿eh? Hasta la página 455 no entramos. Que los cambios, bueno, que estamos haciendo un proceso de transformación, está claro, de los partidos políticos, y no sabemos cuál va a ser el modelo de partido que va a existir a partir de ese momento. Y que los cambios del entorno que más han tenido consecuencias sobre los partidos son aquellos referidos al sistema electoral. O sea, cuando ha habido cambios en el sistema electoral, ha habido cambio en los modelos de partido. Y retrotrayéndose muchos años, os dicen que la extensión del sufragio universal y la postura del derecho al voto, por ejemplo, fue una de las parámetros o de las bisectrices que marcaba un posicionamiento de un tipo de partidos u otros, que los cambios de la fórmula electoral o las leyes electorales o el voto de preferencia intrapartidista pudieron introducir modificaciones en la vida interna de los partidos. Claro, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, cambiamos la ley electoral en España, en este discurso que llevamos ahora, evidentemente la ley, los propios partidos políticos van a cambiar en su estructura, porque si las provincias van a tener menos peso dentro de la organización del cómputo global de los diputados, pues la descentralización de los partidos probablemente va a dejar de tener poco sentido, bueno, nada de sentido, va a haber todavía menos autonomía y más peso de liderazgo. Dice que los partidos también tienen que adaptarse, o sea, por un lado se tienen que adaptar a la ley electoral, en un segundo lugar se tienen que adaptar a la necesidad de la escasez de recursos económicos, incluso que es que la mega exposición de recursos económicos va a ser contraproducente para los resultados del propio partido, y que luego dice el que la evolución de los medios de comunicación es un ejemplo adecuado, que antes, por ejemplo, existía una prensa de partido, una prensa partidista que servía para divulgar la ideología del partido o lo que quisieran difundir, ¿no? Que tenían que sus directores de esa prensa política tenía gran importancia, que la televisión y la aparición de otros medios hizo que todo esto de tener elementos intermediarios no servía, pero os digo, no va a haber periódicos de partido o boletines de partido, pero hay interferencias de los partidos en los medios de comunicación actuales, en los periódicos actuales, para que la línea editorial sea una o sea otra. Claro, es más fácil, bueno, aparte de que depende de la ideología de cada medio, que si es un partido que tenga algo de poder en el ámbito en el que estamos estudiando, pueda modificar incluso las editoriales del país, que en principio no tendría por qué ser un partido similar a los lectores o los que antes eran lectores del país, pero evidentemente marcan claramente cuál va a ser la dirección que tome el periódico, y que hay otros, y al revés, y que hay otros periódicos que lo que quieren hacer, bueno, por ejemplo, el país también, es encumbrar a un líder. O sea, que hay una relación ya, una simbiosis, que es una palabra horrible, pero entre periodismo y política, y política y periodismo, que hace que los medios tradicionales no funcionen ahora. Y entonces, para este tipo de influencia, los militantes no pintan nada, sino que lo que pintan son las élites. Es que hablarle, ¿por qué se han producido todos estos cambios en el entorno político? La página 486, y vuelven a hablar otra vez de que las rupturas sociales se han suavizado por los estudios, por la homogenización de la cultura, por el consumo de masas, por la competencia cívica, por la atenuación de los lazos sociales, o sea, por el individualismo, por el uso creciente de los canales de comunicación generalistas, véanse las redes. O sea, que todo este tipo de cosas que antes modelaban un instinto partidista o identificación partidista, ahora no existen. Bueno, yo también creo que en esto la lectura está un poco de principio de 2000, aunque en el fondo es muy moderna, y que todo esto está también ocurriendo para que no haya una homogeneización de los partidos, sino que hay más desigualdad social en esto. O sea, que esta homogeneización que existía hasta este momento parece que se está empezando a romper, ¿no? Porque hay una brecha entre jóvenes y personas más mayores con trabajo, la educación superior no te garantiza una mejor posición social, los medios de comunicación ahora son más unipersonales y, por lo tanto, la difusión depende más de las redes que no de los medios comunes, y esto hace cambiar también esta tendencia de que los partidos van a ser mucho más homogéneos junto a la ideología. Nada. Ya está. Bueno, lo último que os voy a decir en la página 488 es que a medida que la política se convierte en una carrera profesional, que es lo que estamos ahora, desaparecen las diferencias sustantivas ideológicas entre los líderes en competición. A través incluso de un consenso voluntario o forzado, y los propios líderes parecen asumir los propósitos comunes, dando la impresión de que cada uno de ellos parece encontrar la manera más fácil o apropiada de llegar a acuerdos con sus enemigos antes de con sus propios seguidores de base. Esto pasaba hace 10 años, pero ahora esto se rompió en este país a partir del 15M. O sea, antes se podía ver que podía haber más entendimiento entre las élites de PSOE, PP, PNV, Convergencia y Unión, entre los partidos mayoritarios, y que llegaban a políticas más de acuerdo, de consenso, como el Pacto de Toledo para las pensiones, pactos educativos o contra el terrorismo, pero como veis ahora, todo esto se ha dinamitado. Ahora no hay manera de llegar a un acuerdo entre partidos políticos. En ese momento de consenso y de acuerdos, los miembros de los partidos podían sentir, los militantes se podían sentir muy marginados con respecto a las direcciones. Las direcciones parecía que estaban más en común con las direcciones de otros partidos políticos que no con sus propios militantes. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora no pasa esto, porque los nuevos partidos se han dado cuenta que el discurso élite contra pueblo es un discurso que ha calado, ¿no? Incluso el Partido de Ciudadanos, que es un partido de centro-derecha, Y lo que intentan es estar en la confrontación constantemente para tener muy cautivo o muy contento a su electorado y a sus militantes, ¿vale? Así que estamos en una fase más adelante de esta. Conclusiones, tres conclusiones importantes de este tema. La primera, que es cuanto más se ha producido un proceso de cartelización del partido, o sea, de partido en las instituciones públicas, el grado de desafección de los ciudadanos ha sido cada vez mayor. Y que sigue siendo la primera conclusión, lo que voy a decir ahora. Y como los líderes de los partidos son cada vez más autónomos, incluso de sus propios militantes, o sea, como el liderazgo personal se ha visto crecido y refortalecido, y están más ocupados de ganar elecciones y de perpetuarse en el poder dentro del partido y de las instituciones, han hecho que sean vistos de una manera, que sean vistos como que se han alejado mucho incluso de su propia militancia y en general de los ciudadanos o de los votantes. Dice, pero que además cuando esta lejanía se acompaña de una situación, de una percepción de fracaso en sus actuaciones, el sentimiento de desconfianza y de alienación es todavía mayor en la ciudadanía. O sea, si concentramos todo el liderazgo en Mariano Rajoy, en el Partido Popular, en Pedro Sánchez, en Pablo Iglesias o en Albert Rivera, y además la gestión de ellos, tanto partidista como en las instituciones, no es, no nos parece la adecuada, el desencanto es todavía mayor, ¿no? Porque es el desencanto del líder caído. Y no hay nada más para agarrarse, porque no hay partido donde agarrarse. En segundo lugar, bueno, es que he hecho el 1 y el 2 a la vez. Da igual, como, es que esas divisiones las he hecho yo. Bueno, y entonces, en el siguiente, la consecuencia de todo esto, que podría ser la segunda de las consecuencias, es que, fijaos, esta lectura es del 2003, creo. Y vais a ver cómo acaba, ¿no? Pero a ver. No, del 2007, bueno, da igual, hace 11 años. Y veráis cómo acaba. Y dice, a tenor de las experiencias, tanto en Europa como en Estados Unidos, existe un área de captación potencial que puede ser explotada por los partidos antisistema. O sea que ya hace 10 años, evidentemente, se veía venir que el desencanto hacia los partidos políticos, hacia el desencanto, hacia esa transformación de los partidos políticos en soporte de líderes, o sea, el desencanto hacia los líderes, la desaparición un poco, y la desaparición de las ideologías, lo que iba a conseguir es que partidos antidemocráticos consiguieran el voto de todos los descontentos del resto de los partidos. O sea, había una aglutinación de voto, del voto en contra de cualquier partido, en contra del sistema. Y que estos partidos extremistas intentan a menudo transformar su posición particular para hacer un asalto generalizado, no solo al poder, sino al sistema de partidos tal como lo conocemos. Veas el caso de, vamos, todo lo que está ocurriendo ahora. Trump, Brexit, Italia, en Alemania por los pelos, porque les ha llegado un poco la sensatez y han pactado el SPD y el partido de Merkel. Y, bueno, que dice para concluir, que lo que hay que reconocer aquí es que el resultado, lo que ocurre ahora es el resultado de decisiones y acciones realizadas por los propios partidos políticos. Que al privilegiar tanto al partido en las instituciones públicas, lo único que se ha visto es que el partido se estaba intentando beneficiar del Estado o beneficiándose de las instituciones para fortalecer sus posiciones personales y de partido en cuanto a recursos humanos, estatus, etcétera. Y que como los afiliados se han visto debilitados, los partidos se aseguran su supervivencia teniendo representación institucional. Y por eso han abandonado la legitimidad popular, la de los votantes y la de los afiliados. Este tema lo hemos repasado línea a línea. O sea, desde la página. Ahora vamos con los exámenes, ¿eh? Desde la página 474, que es en la explicación del partido cártel, que es que en 474, que es las organizaciones de partido contemporáneas, desde ahí hasta el final, no hacen más que explicaros. Primero, ¿por qué se forman los partidos cártel? que son y por qué se forman los cuadros profesionales, las instituciones, las subvenciones, todo lo que he ido contando, y los problemas que todo esto ha derivado, sobre todo en el modelo de partidos y militantes, el modelo de proceso de elección de los líderes, primarias o no primarias, los cambios que se han producido en la sociedad. Y la sensación de que las élites entre sí están pactando y los ciudadanos nos quedamos al margen. Y la crisis total, el crack total de este sistema de partidos. O sea, desde la página 478 hasta el final de la 90 no nos hace más que contar la crisis y la decrepitud de las organizaciones de los partidos políticos. Desde el último modelo, que es el partido cárcel. Aunque os pongan otros subtítulos como se margina el partido de los afiliados, el cambio organizativo de los partidos es el cambio organizativo de los partidos desde la existencia del partido cárcel. ¿Vale? Uy, que nos quedan 5 minutos. Son todas lo mismas, ¿eh? No. La primera de los exámenes que ha habido con respecto al tema 9 es la primera de ellas. Expliquen qué medidas se han alterado las funciones de los partidos políticos a lo largo de la historia. Señales si esta evolución puede juzgarse como positiva o negativa. Utilice los argumentos expuestos por Kaz y May. Aquí no vamos a poder tirar del libro de Vallés porque no hay nada que lo recoja, sino que lo que tenéis que hacer es desde la página 461, que es el partido de élites, 462, perdón, que es el partido de élites, hasta la página 478, que es el partido cárcel que hemos visto ahora, 74, tenéis que explicar cómo los partidos desde los tres parámetros, desde las tres caras que hemos visto, ¿vale? La función de, o sea, el partido como, ¿dónde estoy? Como agregado de militantes, esa función, como función de organización central y como función de instituciones, ha ido evolucionando a través de los cuatro modelos. ¿Vale? Y esta evolución ha sido positiva o negativa, lo que tendréis que hacer es centraros en las últimas páginas, en las últimas cuatro características que os he dado, las cinco últimas críticas que os he dado, de que de la desafección, de el proceso, no se sabe si erróneo o no, del liderazgo dentro de los nuevos partidos políticos, del partido excesivamente institucionalizado. Bueno, las últimas cuatro críticas que se ven en el nuevo modelo este de... Bueno, que se ven en las conclusiones, pero es que esos solo son dos. Y en el cambio, en la página 483, el cambio organizativo de los partidos, fuertes e implicaciones. Cuando os pregunten, ¿esta situación ha sido positiva o negativa? Pues lo que tendríais que decir es que ha sido negativa por... O sea, que ahora mismo no lo encuentro. A partir de la página 487, que es la necesidad del partido de adaptarse a las nuevas fuerzas políticas, a la nueva organización social, a tener en cuenta los estímulos externos descritos con anterioridad, que son el resultado de las acciones del partido, a analizar la supremacía de las instituciones públicas en la relación con los partidos. La parte final de la página 488, que es la política se convierte en una carrera profesional, los líderes tienen unos propósitos comunes propios distintos a los de los seguidores de base, ¿vale? O sea, la última parte del tema es la que tienes que poner aquí en la crítica. Y en esta otra parte de las funciones de los partidos políticos, pues tienes que poner la función, que en el partido de élites lo que importa más es la representación, en el partido de masas la de afiliados y sobre todo la organización central del partido, en la catch-all cuál es, y o sea, es contar los cuatro tipos de partidos con respecto a las tres, contando cómo han ido cambiando un poco las funciones de los partidos políticos. las otras dos preguntas, que son exactamente iguales, ¿qué factores explican la evolución de los partidos políticos? ¿Y qué son los partidos cártel? Bueno, que son los partidos cárteles tal cual esa pregunta, sin más. ¿Y en qué se diferencia este modelo de partido respecto de los anteriores? Es un poco la crítica que lleva, que va aparejada al final del tema. ¿Vale? En resumida cuentas es que solo nos basamos en el lado institucional y no en los otros dos lados. ¿Y qué factores explica la evolución de los partidos políticos? Es que dentro de cada uno de los partidos que hemos visto, pues los partidos de élites, ¿qué importa? La democracia, el sufragio censitario, el tipo de sociedad todavía preindustrial, de burguesía, etcétera. ¿Qué importa el partido de masas? La revolución industrial, la revolución urbana, la afiliación de los sindicatos. ¿Qué importa los partidos catch-all? Lo vimos aquí. La democratización de la educación, las tasas de bienestar, ¿vale? Todo eso. ¿Y qué importa los últimos de los partidos cártel? La existencia de los medios de comunicación, el peso de los líderes a través de los medios de comunicación más que de los partidos de afiliados, la homogeneización cultural, o sea, la parte de introducción de cada una de los cuatro tipos de partidos, ¿vale? Y luego el partido cártel tal como es. Y en la siguiente pregunta lo mismo. Explique y analice cuáles han sido los factores de cambio de la sociedad que han influido en la organización de los partidos políticos. Es el antecedente este que os he explicado de cada uno, ¿no? En los de masas, repito, revolución industrial, urbana, aparición de sindicatos, etcétera. ¿Y en qué se diferencia el partido de cártel de los anteriores? Pues lo mismo. Explicáis el partido cártel y la crítica que hay al final de la página. ¿Vale? Yo creo que estas preguntas son de las más fáciles que pueden caer. O sea, pero en las dos últimas hay que explicar los factores por los que evolucionan los partidos, y en la primera que os he dicho son cómo han cambiado las funciones de los partidos políticos. Eso es distinto. Lo de las funciones se refiere a las tres variables, ¿vale? Que al principio servía, o sea, si sirven como agregados de militantes, si sirven como, por lo tanto, como representantes de la sociedad, si sirven como organismo central, igual que un sindicato, o si sirven como organización de la que se van a extraer los cargos públicos que luego van a estar en las instituciones. ¿Vale? Claro, son unas funciones y en otros factores. ¿Vale? ¿Alguna duda súper rápida? Quería acabar antes. 5 minutos antes y no os falte. Oye, está muy mal que yo no lo sepa, pero la semana que viene no hay clase seguro, pero la siguiente sabéis si hay o es fiesta. ¿Tienes ahí un calendario? O sea, tenemos vacaciones. La que viene vacaciones seguro. Y la siguiente también, o sea, 2 días sin clase. Vale, ¿cuándo es el...? El lunes. Vale. O sea, que la siguiente clase, estamos ya mediados de abril, será, o videotutorías, el 12 de abril. 12 de abril, que veremos... pues la siguiente, el siguiente tema, que es, este sí que es muy corto, ¿eh? Que es el de los grupos de interés. Y además solo hay una pregunta, o sea que es probable que el de los grupos de interés no lo hagamos solo en una, ¿vale? Os dejo. Adiós, felices vacaciones para los que la tengáis. Hasta luego.